informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con estos contenidos. El barco Aquarius con 629 migrantes a bordo sigue en aguas del Mediterráneo abandonado a su suerte. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da la espalda al G7. Alemania y Francia ya no consideran a Estados Unidos un aliado confiable. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
La embarcación Aquarius sigue parada entre las aguas de Italia y Malta. A bordo hay 629 personas migrantes, entre ellas más de 100 menores que además viajan no acompañados. Los gobiernos de Malta e Italia se niegan a ofrecer sus puertos para que puedan desembarcar y recibir la atención sanitaria que necesitan muchas de las personas que fueron rescatadas por la tripulación del Aquarius en aguas del Mediterráneo. El nuevo gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, ha ofrecido al barco la opción de atracar en el puerto de Valencia, pero esa opción está de momento lejana, ya que el barco se encuentra con sobrepeso muy lejos del puerto de Valencia, tardaría 3 días en llegar a ese puerto. El barco Aquarius pertenece a la ONG francesa SOS Méditerranée y el personal médico es de Médicos Sin Fronteras. Desde el barco han agradecido el ofrecimiento del gobierno español, pero consideran que es una opción insegura. El doctor David Bevers-Luis, desde la embarcación, ha solicitado el desembarco inmediato en las costas cercanas de Italia o Malta por la delicada situación de salud de algunos migrantes. Han recibido comida para un día desde Malta, pero es insuficiente y solicitan a los gobiernos que les hagan llegar más comida. El médico dijo que la situación es estable, pero existe riesgo de empeorar sanitariamente en las próximas horas. La mayoría de los rescatados a bordo tienen síntomas generalizados de fatiga y deshidratación, dolores musculares o mareo. Si siguen en estas condiciones con estrés y hacinamiento durante mucho más tiempo, puede complicarse la situación. En la embarcación hay 6 mujeres embarazadas a bordo, en buenas condiciones por el momento, y varios pacientes críticos con hipotermia y síntomas de ahogamiento que se han podido recuperar, pero que continúan siendo monitorizados ante posibles complicaciones. Además, hay 21 pacientes con quemaduras químicas por la reacción inflamatoria a la mezcla de agua salada y combustible en el fondo de los botes de goma donde pasaron muchas horas. De momento siguen estables, pero necesitan cuidados continuos de las heridas. El doctor añadió que hay varios casos graves de ortopedia con lesiones y que algunas personas es probable que necesiten operaciones. El analista político valenciano Carlos Martínez considera que en España sigue habiendo una política migratoria que está reflejada en la valla de Ceuta y Melilla, que no tiene nada que envidiar a la valla que quiere poner Trump con México. El experto afirma que el gobierno español tiene un gesto de humanidad, pero también con el objetivo de lavar su propia conciencia.
España tiene una férrea política de inmigración que está realmente reflejada en la valla de Ceuta y Melilla, que no tiene nada que envidiar a la valla que quiere poner Trump en la frontera con México. España lo que está haciendo es, primero, un acto de humanidad. Segundo, lavarse su conciencia porque el gobierno del PSOE, de Zapatero, con Carmen Chacón, la fallecida ministra de Defensa, y el general Julio Rodríguez, ahora en Podemos, fueron parte de la tropa imperialista que atacó y destrozó el Estado libio, con lo cual también es un de culpa. Y luego también, por último, hay un guiño a Europa porque son tanto el gobierno español como el gobierno italiano son gobiernos recientes, precarios, y mientras el gobierno italiano han tomado los fascistas el poder y han bloqueado este tipo de migración, pero ya no se migra. No es que no haya bloqueado migración, están cometiendo un acto de lesa humanidad porque están impidiendo el auxilio a náufragos. Pues Europa, frente a Europa, España está dando una muestra de responsabilidad y de aplicación del derecho humanitario, del derecho de gente, del derecho del mar. A un náufrago no se le puede dejar en mar por el simple hecho que no tenga papeles. De hecho, si hubiera justicia a nivel internacional, al gobierno italiano habría que juzgarlo por un delito contra el derecho de gente. Yo creo que la Unión Europea lo que debe hacer es iniciar procesos sancionadores. La Unión Europea es algo más que un tratado nacional, tiene sus propias instituciones, su propio poder ejecutivo, legislativo y judicial, y también sus procedimientos sancionadores contra los Estados miembros. Lo que toca ahora es que Europa inicie una sanción contra los Estados miembros. Lo que ocurre es que lo tiene difícil porque le están levantando muchos gobiernos a la Unión Europea por esta materia. Antes de Italia, actuaciones similares hicieron Hungría y Polonia. Ahora se suma Italia, con lo cual la Unión Europea tiene un verdadero problema de orden interno. Tenemos un gobierno neofascista en Italia que está violando todos los derechos humanos, los derechos fundamentales, las leyes de refugio, las leyes del mar. Y tenemos una situación súper hipócrita porque todos somos conocedores de que Italia, precisamente, fue uno de los países encargados de destrozar aquel Estado que era Libia, que con todos sus problemas, en primer lugar, controlaba el flujo migratorio y no teníamos un nido de terroristas. Ahora tenemos un nido de terroristas en el cual se dedican a esclavizar y a vender personas inmigrantes y las cuales tienen que escapar con unas condiciones pésimas hacia el Mediterráneo. El otro día un médico en la prensa europea comentaba que nada más ver a un náufrago que venía a las costas de Lenza sabía si venía de Túnez o de Libia, porque de Libia vienen las personas totalmente desnutridas, con lesiones propias de haber sufrido maltratos, algo que es común y que es una vergüenza que esté pasando a las puertas de Europa. Y eso es lo que nos debía preocupar, y no solo el hecho de la inmigración, que hoy por hoy, teniendo en cuenta la población europea, la inmigración africana es realmente minúscula.
Uno de los grandes problemas a la hora de analizar la terrible realidad de las muertes en el Mediterráneo es que la opinión pública lo haga solo desde las cifras, las estadísticas, los números, olvidando que se trata de seres humanos, vidas con proyectos, con ilusiones, con ganas de salir adelante, con familias que dejaron atrás. Además, sería impensable que un barco lleno de 600 personas blancas, de origen europeo, fueran abandonadas de esa forma en el mar, lo que subyace el racismo y la xenofobia institucional.
Así es. Si no hubiera aparecido este barco flotado por una ONG y no por un gobierno, pues estaríamos hablando que seguramente estas 600 personas estarían muertas. 600 personas, y de lo que has comentado, un grupo importante de mujeres embarazadas y muchos menores de edad. Y eso es básicamente la xenofobia y el racismo. Considerar que la vida de estas personas, porque son pobres, pues no merecen la pena y tienen una preferencia sobre la de los demás. Además, el discurso de los neofascistas italianos, al igual que está pasando en Europa y en América, es primero los italianos, o primero los españoles, o primero América, como dice Donald Trump. Pero es que no hay ninguna incompatibilidad con mantener el estado de bienestar en Europa con la llegada de migrantes. Porque además son muy pocos en comparación con la población europea. Segundo, lo que requiere Europa es renovar el estado de bienestar y no desgastarlo más. Y hay fondos de sobra para eso. Y luego Europa tiene, como he dicho antes, no sé si se ha podido escuchar, una obligación moral con Libia y con África. Con Libia, porque fue un gobierno destrozado por Italia, Francia, Reino Unido, España y Estados Unidos. Y una obligación moral y económica, incluso legal, diría yo, con el resto de África, porque el resto de África estamos obteniendo petróleo, los minerales, el coltán a precios ridículos. De África llegan todos los días a Europa barcos cargados de minerales, de madera, de petróleo, y a cambio allí no llega nada, o si llega son armas. Pues yo creo que Europa tiene una obligación para esas personas y no creo que la migración sea la solución. La migración es que haya un sistema mundial de economía justo que no haga necesario que estas personas migren jugándose la vida para venir a trabajar a Europa y ocupar los peores empleos que los que no quieren la clase trabajadora europea.
Era la opinión del analista político Carlos Martínez.
Informativo Más Voces.
Un tuit lanzado por Donald Trump desde el avión Air Force One, el avión de los presidentes de Estados Unidos, hizo tambalear los cimientos de la diplomacia mundial. Terminada la cumbre del G7, el foro que reúne a los líderes de los 7 países más industrializados del planeta, el presidente estadounidense se enojó por los comentarios que hizo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en una rueda de prensa posterior a su salida. y por ello Trump decidió retirar su apoyo al comunicado que había sido arduamente negociado entre las delegaciones participantes en la reunión. El tuit de Donald Trump decía: «Basándome en las declaraciones falsas de Justin durante su rueda de prensa y en el hecho de que Canadá está aplicando aranceles enormes a los granjeros, trabajadores y empresas estadounidenses, he dado instrucciones a nuestros representantes para que no suscriban el comunicado», dijo Trump. Se trata de un comportamiento excepcional en las relaciones internacionales y hay expertos en este campo que creen que muestra una tendencia que podría llevar al mundo a revivir épocas mucho más oscuras. Se sabe que a Trump no le gustan las cumbres y los foros multilaterales como el G7, en el que además de Estados Unidos participan Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Japón. Desde que llegó al poder, Trump se ha venido desmarcando de los socios tradicionales de Estados Unidos, con decisiones como la retirada del acuerdo sobre el clima de París o la imposición de aranceles a las mercancías importadas en el mercado estadounidense. Para el analista internacional y director del periódico Resumen Latinoamericano, Carlos Aznares, la tensión en la cumbre del G7 es una pugna intercapitalista en la cual participan Estados Unidos, Europa y Asia.
No, bueno, evidentemente esto se trata de una pugna intercapitalista en la cual hay dos actores. Por un lado, Europa, estos países de Europa y Asia que están realmente tratando de que no se rompa una relación histórica con los Estados Unidos, en los cuales ellos han jugado siempre el papel de perrito faldero, porque Estados Unidos siempre los ha llevado de la nariz y los ha metido incluso en conflictos militares, muchas veces a pesar de algunos dirigentes europeos. Y por otro lado, esta actitud permanente que se puede tipificar de desenfado, algunos lo dicen con el término payasesco, de Donald Trump, que arrolla en donde va con todos los protocolos diplomáticos. Pero de lo que se trata fundamentalmente es de un problema comercial. Por un lado, el tema de los aranceles del acero y el aluminio. Estados Unidos le mete unos aumentos del 25% en el tema acero y un 10% en el tema aluminio. Y también algo que ha dejado a Europa muy mal parado y sobre todo a los firmantes, el acuerdo de energía nuclear con Irán, del cual Estados Unidos se ha retirado. La cumbre evidentemente pone a esta alianza europea-asiática-norteamericana en un momento de gran crisis. Yo creo que desde la época de la guerra con Irak, y algunos dicen desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que no se veía un forcejeo tan grande. Y las fotos lo demuestran, y también todos estos twitters, esta idea de amenazarse o enojarse por Twitter, que también ha provocado bastante enojo en Trudeau, en Macron y por supuesto en la señora Merkel, que lo enfrentó francamente a Donald Trump en la reunión. No solamente ha amenazado con los aranceles en acero y aluminio, sino también en la exportación de autos estadounidenses. Él ya lo dijo claramente eso. Y esto va a traer por ahora una crisis comercial importante en lo que hace a Europa, fundamentalmente. Macron ya ha dicho que esperemos que se les pase este enfado a Trump, pero por ahora preparémonos para que suenen los tambores de guerra en ese sentido. Y esto también pone en peligro algo que también es importante destacarlo, el tema de la OTAN, ¿verdad? La alianza militar. En un momento en que Trump y Israel están amenazando al mundo nuevamente con incursiones en Medio Oriente y sobre todo apuntando a Irán. Por eso que también hay que destacar que mientras esta cumbre sucedía con todas estas crisis y estos enojos, había otra cumbre, la de la cooperación de Shanghái, donde Rusia, Irán, China, India también están preparándose para enfrentar esta política proteccionista y guerrerista de Trump.
Era Carlos Aznares, director del periódico de análisis crítico de la realidad, Resumen Latinoamericano. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.